Ser Podcast.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes, con Aymar Bretos.
Coco Gávez, ¿cómo estás?
Feliz de estar en esta cena.
Bienvenida a los Gracias. Idiotes. Bueno, tenemos hoy dos artistas en la mesa, Coco Gávez y Miquel Herrán, puto Miquel, que es arqueólogo, artista, muchas otras cosas.
No sé ni lo que soy ya, pero estoy encantado de estar aquí.
Miquel, que... buenas noches. Claro. Y tenemos a dos mocatrices en la mesa, Ángeles claro. Caballero, Manuel Jabois.
Buenas noches.
Buenas noches.
Más catriz que mo.
No, pero muy mo también, ¿no?
No, ojalá.
Sí, hombre, sí. Mo está bien.
Pero es cierto, tenemos que hacer un llamamiento a que nos vistan, que venga alguna marca de ropa tocha.
Queremos patrocinio, ¿no? Bueno.
Sí. ¿Solo dices por la camisa que traje hoy rota? ¿O qué?
No, que es muy bonita tu camisa, pero si nos visten, mejor. Venga, Miquel, ¿empiezas tú?
Pero que termine. Me
gusta
que
mucho.
No, me toca a mí. Vale. A ver. Vosotros sois un investigador, joven investigador, acabáis de terminar la tesis, estáis pidiendo postdoctorales, tal, y escribisteis un artículo para una revista de referencia, que obviamente os va a puntuar mucho en el currículum cuando tengáis que pedir todas estas becas para seguir una carrera académica, ¿vale? Y el que coordina ese número, habíais oído que había habido algunos rollos raros y que se habían tenido, básicamente... que había habido algún comentario sobre que era un poco babosillo y tal, vale. Entonces, vamos a ese artículo y cuando os llegan las correcciones ya habéis oído todo el percal de lo que había pasado y es que esa persona, bueno, acosaba a estudiantes, incluso hubo algunas cosas que pasan de castaño oscuro, pero no ha habido ninguna represalia legal, simplemente hubo denuncias de varias mujeres a nivel interno, a esta persona se le echó de unos proyectos en los que estaba, y ahora estuvo un par de años fuera, pero ahora ha vuelto y está como metiéndose de nuevo en la academia y no ha habido ningún tipo de represalia más allá de esos dos años que ha estado de retiro en otro país, que es algo bastante común en la academia. Vale. Entonces, sabéis por amigas cercanas la extensión de sus delitos, pero no hay ningún tipo de represalia legal y tal. Y os han llegado ahora las correcciones. Básicamente tenéis que corregir unas cosas, pero estáis a tiempo de decir no me retiro de esto. Si se publica ese artículo, no es seguro que vayas a conseguir las postdoctorales que estás pidiendo, pero si no lo publicas es seguro que no. Y que vas a tener que esperar mínimo un año para recolocar, aumentar el currículum, publicar en otros sitios, etc. Entonces es un año que no sabéis qué vais a hacer. Vale. Si publicáis, vuestro nombre va a estar asociado al de esta persona y si citan vuestro artículo...
¿Como coautores?
No es coautor, es coordinador. Entonces, vale. En cierto punto le estarías beneficiando indirectamente... Pero, o sea, es de forma indirecta, no estás beneficiando de forma directa y el número se va a publicar igualmente. Entonces, ¿qué hacéis?
O sea, y tú sabes por tus amigas que esto sí, es verídico.
Verídico.
Uh-huh. ¿Y no puedes cambiar de coordinador?
Es ese número y además es una cosa que escribiste un poco de propio para esa revista, con ese marco teórico, etc. Entonces, tendrías como que reescribirlo, volver a mandarlo a otros sitios, que te llevaría un tiempo que ahora que estás pidiendo las becas, pues es un poco oro, vaya. Uh-huh.
¿Qué harías, Coco?
O sea, yo creo que no me gustaría nada que mi nombre estuviera ligado a este hombre, que por mucho que no haya habido como un juicio que determine lo que sea, o sea, si tengo de primera mano estas amigas, que además entiendo que son ellas las que han sufrido esto, o las que saben esta historia...
Las que saben, algunas conocidas que lo han sufrido directamente, uh-huh. Y otras que son acciones más graves, que eso sí que sabes por que son conocidas estas amigas. Uh-huh.
¿Y por qué nunca ha llegado a un juicio final? ¿Qué ha pasado?
Porque se decidió que era mejor no denunciar y simplemente apartarlo de esas posiciones en las que tenía acceso a estas...
Vale, o sea, ¿no ha llegado a ver esas denuncias?
No había denuncia.
Pero es Vox Populi que este hombre...
Sí.
O sea, yo creo que, por mucho que me haya costado, o sea, estoy dispuesta a pagar el precio de otro año más, dos años más, y empezar de nuevo a que se una a este hombre que ha hecho tanto daño... Más allá de mi entorno, quiero decir, o sea, me parece un poco un peligro.
Jabois.
Yo creo que si renuncias a eso te conviertes en una víctima más. Es decir, este hombre ha baboseado, ¿no? O no sé de qué calibre ha sido.
Ha habido violaciones.
Joder, colega.
Pero además se beneficia, dicho, de tu trabajo. O sea, quiero decir,
no sé si... No, claro que no.
Haces que gane también, ¿no?
No, no, no.
Lo que pasa es que o sea, no ha habido un juicio, no ha habido una sentencia.
Ya, es que es lo de siempre.
Sí. Lo problema. Más grave lo sabes de segundas, no lo sabes directamente. Nuestro lo más grave. Lo que sabes es más light, digamos.
Pero también sabemos lo que cuesta denunciar muchas veces. Entonces, a mí me pesa más eso, no sé, que... No lo sé. Más allá de eso, que haya sido real o no, mi posición es que casi prefiero, incluso por comodidad de estar un poco más tranquila con mi coordinador, creo que sí, que volvería a empezar.
Ángeles.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, lo que pasa es que en la balanza también creo que hay que meter el hecho de que has, o sea, en tu planteamiento lo que has puesto es que estás al final dependiendo de una beca, ¿no? Y entonces, claro, también ahí la situación económica de la persona que ha escrito el artículo también me parece un poco determinante. O sea, que si estás pendiente de esa beca y es una ayuda que necesitas, pues no sé hasta qué punto, ¿sabes? Puede pesar más la necesidad que el hecho de vincularte. O sea, yo en la situación en la que estoy ahora tendría claro que no quiero que se me asocie y, vamos, ni que me roce el aire. Pero también en este caso me plantearía mucho hasta qué punto tengo esa necesidad, ¿no? De continuar con... Bueno, es que es una pasta que igual necesito.
Claro, eso es un mundo muy competitivo y...
Claro.
Es injusto que la responsabilidad caiga sobre ti y no sobre el sistema que tiene que apartar a este hombre de sus trabajos también. Sí. Es decir, tú estás pendiente de una beca, tú has hecho un trabajo, tú aspiras ahora a algo y te vas a convertir en una víctima más porque alguien no ha parado a este hombre que sigue firmando este tipo de documentos, ¿no?
Sí, que se ha ido 2 años, pero no sabes tampoco si ha cambiado, si se ha disculpado con las víctimas. Bueno,
y que le puedo dar la veracidad, efectivamente, que como decías tú, ¿no? Que se sabe lo que puede tardar una víctima. O sea, pedirle a una víctima que denuncie en un plazo determinado, porque así lo estimamos nosotros, es de una crueldad y es otra forma de violencia, ¿no? Pero es verdad que también eso, si, o sea, está el sistema así ya estructurado, pero si tú tienes una necesidad económica, no sé hasta qué punto es un trabajo que has hecho y que igual dices, pues mira, ya se resolverá, o crees que se resolverá de otra manera.
Hay una reflexión, perdón, más de fondo, que visto también lo que ha ocurrido en el caso Alves, que no sabemos lo que ha ocurrido, ha salido absuelto, pero es cierto que ante la palabra de uno y la palabra de otro prevalece la presunción de inocencia, que es lo que viene a decir el Supremo, ¿no? Pero ante la y aquí ha ocurrido un juicio, por lo tanto se entiende, como dice Coco, que muchas chicas no denuncian, la mayoría, porque saben el lío en que se meten, saben que su palabra se va a quedar en entredicho y el coste económico y social que supone.
Y emocional.
Entonces, cuando no hay denuncia, es cierto que luego, y el emocional, evidentemente, porque tú cuando sabes que ha ocurrido algo, sabes que ha sido así, tu círculo también, en el momento que lo expones en público, a partir de ahí la gente empieza a dejar de creerte y otras sí, o sea, se forman como dos bandos. Bueno, dicho esto, cuando no hay denuncias, y se entiende por qué no las hay, nos obliga a todos a ser jueces de alguna manera. Obligas a las empresas a ser jueces de un comportamiento que se ha dicho de alguien pero que no se ha denunciado. Obligas a la gente de un determinado círculo de amigos a que den la espalda o no a alguien de quien se dice esto. Es decir, al final se deposita sobre ti la carga de tener que decidir. Y en este caso tuyo, en este dilema que es endiablado, claro, es decir, en mi propio perjuicio, o sea, me voy al carajo solamente porque yo tengo que decidir si este hombre es inocente o es culpable y si quiero mancharme con su nombre o no, ¿no? Es injusto que cuando se denuncie se forme la que se forma con las víctimas y es injusto también que al no haber justicia seamos nosotros los depositarios del derecho y tengamos que decidir en cada caso que haya, según nuestro parecer, cuando no tenemos tampoco herramientas para hacerlo, ¿no?
Y que tampoco estamos resolviendo en nada a las víctimas, ahora lo hacemos un poco por...
Sí.
A lo mejor
se trata de creer o no creer, al final, y es subjetivo. Sí.
Y en este caso también como un poco de autoprotección, ¿eh? No me quiero vincular con un tío al que le puede explotar un marronazo de repente, ¿no?
Sí, bueno, a ver, tampoco sabes hasta qué punto te salpicaría. Hay otra cosa a tener en cuenta, que incluso publicando no es garantizado que te vayan a dar. O sea, lo que está seguro es que tú necesitas publicaciones, y esta es la que tienes... Y cuantas más mejor, entonces, si no tienes esta, seguro que no. Si la tienes, igual aún así no te lo dan.
¿Tú qué harías?
Yo, este dilema me ocurrió a mí.
¿Tú qué hiciste?
Yo qué hice, le dije que no. O sea, yo escribí al paper y les dije, oye, que no voy a publicar. Por temas, no dije por qué, dije por temas personales. Supongo que si ven esto igual asumen. Pero en mi caso también fue más fácil porque yo... ya estaba con un pie fuera de la academia, ya estaba en plan de, precisamente por dinámicas muy parecidas, que son muy personalistas y que hay muchos abusos de poder, esto fue un poco el, bueno, pues me voy con la conciencia un poco tranquila también.
¿Por qué decidiste salir de la academia y dedicarte más a la divulgación?
Pues precisamente un poco por eso, ¿no? Porque es un entorno muy cerrado, hay mucha competitividad, hay gente brillante que simplemente por estar asociada al nombre equivocado, no por cosas como esta, sino simplemente por rencillas personales, no les han dado les han parado la carrera, no han podido avanzar. Y era un poco comerse, o sea, básicamente dar migajas, porque además es un entorno muy precarizado, dar migajas por las que se está peleando todo el mundo, y eso crea un entorno muy tóxico muchas veces. Y una precariedad a la hora de tener que estar, no tener un proyecto de vida, porque cada 2 años te tienes que estar cambiando de centro y a veces te toca pues mudarte cada 2 años.
¿Y estás contento?
Sí, estoy bastante contento, la verdad. Y este dilema fue un poco la nota final.
El chispón.
Sí.
Bueno, venga, la cena de los idiotes en el Cupra City Garage de Madrid. Javois, ¿vas con el segundo dilema?
Sí.
Que te ríes.
Es como que le ha hecho ilusión, le ha hecho bien que me toca.
No sé qué, saber que le toca, estaba, a ver qué le toca. Escuché el apellido y dice, bueno, qué guay. Oye, por eso me tocó algo. tienes un abuelo encantador que ha sido un poco el líder espiritual del barrio y de la ciudad durante años jodidos, porque era cercano al régimen franquista, y cercano quiero decir comulgado con sus ideas, pero colocaba a la gente, ayudaba a muchos vecinos. Entonces este hombre, finalmente ya retirado de la actividad pública y social, 65, 70 años, sigue siendo, pero ya solo para los suyos, un abuelo entrañable, cariñoso, muy amable y, en fin, queridísimo por todo el mundo, y especialmente a ti, nieto, nieta, siempre te ha tenido entre palmitas porque eres el ojito de su ojito derecho. Y iba a decir el ojito de su corazón, sabéis Dios.
Ay. Creo que eso es inglés, ¿no? Qué bonito.
El ojito de su corazón, ¿no?
Nuestro Javois más cookie.
Es un cortometraje que a mí me impactó mucho. Es parte de un largometraje que se llama Rosario, que escribió Mario Iglesias en Pontevedra hace muchos años. Y esta Rosario escribe relatos, y uno de esos relatos es ese, ¿no? Que esta nieta se acercaba al lecho del muerto de su abuelo para despedirse de él, porque estaba ya en las últimas. El entierro era además en casa, ¿no? Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, a mi abuelo no murió en casa, pero sí que el velatorio fue en casa, ¿no? Era
qué duro eso.
Sí, ¿eh? Sí, 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 es el primer muerto que yo vi.
Que eso siga sucediendo.
Sí,
que
2001
se muertos esto, en casa.
Sí, 2001, bueno, es una tradición. Es una tradición. Y en el caso de mi abuelo no, pero pocos años antes, o a lo mejor en otras aldeas, lo levantabas y te hacías la foto con él.
¿Cómo?
Como si fuese este muerto está muy vivo.
Sí. Joder, ¿no sabías esto? Sí.
¿Pero esto me lo estás diciendo?
Sí, sí, claro. Sí.
Incluso álbumes de fotos de gente que el recuerdo lo quería.
Sí, lo levantas y haces así y tal, o con él, ¿sabes? Estas cosas así. Los otros, las fotos de los otros, ¿te acuerdas de las fotos de los otros que encuentran en la película?
Sí.
Estas fotos son, bueno, eran Carlos Areces colecciona estas fotos, joder. Nosotros no nos hicimos fotos, ¿no? Y ahora vuelvo al relato. Y entonces este hombre en el lecho de muerte le dice a su nieta queridísima, que es con la que siempre ha estado, que le tiene que hacer un favor, que le tiene que cumplir una última voluntad, y es decirle a varias casas del pueblo, a varios vecinos, que él fue el verdugo de sus seres queridos en la guerra civil. Tú no sabes el amor que le tiene esta mujer al abuelo. Bueno, el amor que les tenemos cualquiera por nuestro abuelo, cuando nacimos había hecho esas cosas, o sea, después, antes de nacer había hecho esas cosas, pero nosotros no sabemos nada de esto. Por lo tanto, el abuelo idealizado, absolutamente idealizado. Habla de hechos ocurridos 70 años antes y sobre todo habla de una comunidad pequeña. No se trata de ir al barrio de no sé dónde, no se trata de, oye, mi querido abuelo pues fue el encargado de...
O sea, ejecutar, ¿quién chivar, le encarga a quién?
El abuelo le dice,
a la nieta.
Me gustaría como última voluntad que dijeses la verdad a los vecinos, dijeses que yo fui el verdugo de sus seres queridos en la guerra civil.
Pero ¿y el abuelo por qué va a tener ese interés?
Porque se va a morir y quiere decir la verdad, quiere irse con la verdad.
Haberlo dicho tú.
Ya. O sea, es semejante brownie que le dejas a la nieta, ¿no?
Ya.
Bueno, la nieta no tiene ninguna culpa, va allí a hacer lo que el abuelo dispone.
Y se acaba de enterar.
La nieta se acaba de enterar de que el abuelo fue el que ejecutó a mucha gente. Esto ha pasado, ¿eh? O sea, esto no es tampoco, no está basado en ningún hecho real concreto, pero esto ha ocurrido en muchos pueblos. Sí. No la última voluntad, que esto es de ser un hijo de puta, pero sí es cierto que el abuelo entrañable y querido, pues bueno, hace poco hablamos aquí también de un abuelo nazi, ¿no? O sea, lo que no es muy normal es que nuestros abuelos hayan sido todos republicanos y buenos y santos. Yeah.
y también hubo nacionales buenos y santos también, por sí. otro lado, fachas, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que se ha dado, bueno, pues este cortometraje cuenta eso, y me gustaría saber qué haríais vosotros si vuestro abuelo os pide algo semejante.
Chitón.
No digo nada.
O sea,
y me quedo con la bajona de mi abuelo. De mi abuelo que pensaba que lo iba a canonizar en vida y resulta que... Pero yo no diría nada.
No. ¿Pero no lo dices para no pasar tú el mal trago de tener que mirar a la cara a esta gente?
Pues un poco por todo, sí.
¿O para proteger su memoria?
No, yo creo
por
que...
Por las dos cosas
es que compatible. Y...
Yo creo que lo diría.
¿Que lo dirías?
Yo lo diría. O sea, no por lo que me ha pedido él, sino por... Porque me parece más honesto el que todo el pueblo sepa un poco la verdad, ¿no? Esta idílica imagen de tal, que no fue tal, que fue construida gracias un poco a la violencia, y en ese sentido yo creo que es justo, no por lo que me haya pedido él, o sea, de cumplir su última voluntad, sino también por... O sea, supongo que sí, te tengo mucho cariño, pues también, ¿no? Pero sí, yo lo diría. Me parece que es... O sea, no sé si tienes... Supongo que tienes relación con toda esta gente, ¿no?
Sí.
¿O no? Es
una comunidad pequeña. O sea, ¿sí o no? Sí, bueno, él mató a gente que, aparte de que ya no está, por razones evidentes, tampoco ya conoció.
Pregunta, ¿sabes? Te ha dado un listado, ¿no? Entonces.
No, le diría 4 o 5 casas.
Vale, estas. Vale.
Al que le damos el pan cada mañana, ese.
A ver si ese es su abuelo, pum.
A ese no le doy chapata mañana.
Coco, ¿tú qué harías?
Yo creo que no me comería sola esta noticia, es decir, lo compartiría con toda mi familia. Oye, me acabo de enterar de esto y necesito que sostengamos todos juntos este peso, porque me parece que es muy bestia. Ahí decidiría qué opinamos, hacer un poco de balance entre todos, si es necesario, si creemos que es necesario como reabrir estas heridas, sobre todo en esta comunidad pequeña, que por otra parte tú también decías que esa comunidad pequeña sabía los favores que había hecho.
Sí,
entonces...
era un hombre querido, era un hombre que tenía, sí, no era un hombre que se dedicó a represaliar en la posguerra, ya lo hizo en la guerra.
Solo en la guerra, bueno.
Bueno, pero quiero decir
lo que pasa
que
desde el momento en el que lo compartes con varios miembros de tu familia, eso deja de ser un
secreto
acotable, ¿no?
Yo creo que necesitaría sostén. Entonces, o sea, como que valoraría que mi abuelo hubiera tenido como esa confianza a lo mejor conmigo, pero es que la vez me ha hecho una putada enorme.
Claro.
Y es una cosa familiar, creo, ¿no? Es como que... Y por otro lado también es como un secreto ahí que... No sé hasta qué punto no se siente en el ambiente que han pasado cosas, no sé decirte, pero...
Y te preguntarías también quién más lo sabe, ¿no? Porque igual dices, igual mis padres lo saben, ¿no?
Y sobre todo, si tu abuela tenía ese poder, a mí me parece muy raro que solo haya hecho favores hacia ciertos lados, no sé.
Claro, también es verdad, y luego en vida hizo algo para compensar a esa gente, que si ha estado haciendo favores, igual en vida ha hecho... Labores para... Bueno, mate a tu padre, pero al niño lo cuido, ¿sabes? No sé, ¿qué menos?
Mate a tu padre, pero siempre te saludaba.
Mate a tu padre, sí. Pero...
Era muy buen vecino.
Claro.
Yo creo que no lo diría. O sea, creo que también parte de mi responsabilidad ahí es proteger a mi abuelo de sí mismo al final.
Pero él quiere que lo cuente.
Ya, bueno, sí.
Y aparte es un cobarde. Quiere que lo cuente 5 minutos antes de morirse.
Sí. Es que haberlo contado tú, ¿no?
Por eso que te carga de repente con un peso que dices, ostras, ni me pertenece, y encima quieres que toda mi vida... cargue con esta mochila.
O sea, me parece una situación de mierda que no me tengo por qué comer yo.
Y es como cabreado.
Sí, sí, es que estoy
muy cabreado. Abuelo, vas al funeral del abuelo y le pegas al cabrón.
No, en principio no,
pero... Se lo ponen la almohada encima. Mi abuelo.
Estás delirando, abuelo.
¿Tú qué harías, Javis?
Yo, fíjate, le he dado muchas vueltas a este dilema. Sé que es un dilema un poco que repite un patrón, ¿no? De se dice o no se dice respecto al pasado, pero a mí me pareció muy interesante porque después de darle muchas vueltas, yo lo diría, y además lo diría por una razón psicológica que tengo que trabajar. A mí me gusta mucho pedir perdón por cosas que no he hecho. Es decir, yo me sentiría víctima. Iría a la casa de alguien y le diría, tengo que contarte algo, yo te pido perdón en nombre de la familia, y entonces me dirían, tú no tienes la culpa de nada. Y a mí eso me da muchísimo placer, ¿sabes? Me da como un rollo de... ¡Qué gratitud!
Pero a la vez habría un estigma de repente sobre tu familia, ¿no?
Bueno, hombre, pues que se muden. que hay que conocer el mundo. No, yo creo que sí lo diría porque me parece... Yo creo que lo diría por el rock and roll, tío. O sea, lo diría por un poco por agitar un poco la víspera. O sea, yo creo que lo dirías aunque no me dijese nada a mi abuelo.
Está el barrio muy tranquilo.
Oye, mi abuelo ha muerto y ha dicho esto antes de morir. No dijo nada, mi abuelo fue un santo.
No, o sea, a ver, a mí lo único que me llevaría a decirlo, y voy a enmendarme un poco respecto a lo que he dicho antes, es el derecho de esas familias a saber, ¿no? O sea, eso sí. Pero me parecería tal putada, joder, la que me había hecho mi abuelo, que, buah.
¿No? Fíjate que yo creo que cuando tú has planteado lo de compartirlo con la familia, o sea, yo entre compartirlo con la familia y decírselo a las familias tal, prefiero a las familias que... o sea, yo esto sí, de tengo, final... tengo una información, o sea, tengo una bomba de información en la comida del domingo. Bueno, pues ahora que estamos aquí, es que quería compartir, a ver qué opináis, eso es abrir un cisma que tú imagínate.
Y además ahí estás introduciendo unas dosis de dolor muy grande.
Dices en el funeral, de hecho.
Estás introduciendo dosis de dolor muy grande en gente que quería... a ese abuelo que se va a sentir profundamente decepcionada, o sea, me parece, sí, me parece más, o sea, ejerces más dolor comunicándoselo a esos nietos como tú, que de repente se les va a caer todo.
O sea, ya a lo mejor no juntaría a todos mis primos, pero a lo mejor sí como a mi núcleo más cercano. Sí.
También piensa que imagínate que solo se lo dices a las familias y luego les vuelves. Esto es un pueblo, al final todo se sabe.
Claro.
Oye, tú sabes que tu padre la mató unos cuantos. Claro, dices, al final se va a saber.
Hay que mudarse, es la clave, la dio él.
Hay que mudarse. Bueno, venga, Coco, ¿vas tú?
Venga. Vale, imaginad que sois artistas. Y sabéis que hay un galerista que es famosísimo porque si te expone, no es que pases como al mercado del arte a tener como un estatus, sino que directamente pasas a la historia del arte. O sea, este tipo ha consagrado como a todos los grandes artistas de este último siglo. ¿Qué pasa? Que solo expone a la gente muy, muy consagrada, gente ya con una trayectoria muy larga, pero hace una excepción para jóvenes talentos, dando una beca anual en la que tú aplicas, él te propone un proyecto, porque esto es lo curioso, no es que tú aparezcas a la beca y propongas tu propio proyecto, sino que él, de alguna forma, ve lo que haces, estudia un poco tu recorrido y como que te hace un proyecto a medida. Y entonces, luego te expone en la galería y, bueno, pues lo que acontezca después, ¿no? Que parece que va a ser bastante bueno. Entonces tú aplicas y ganas la beca. Y estás muy expectante a ver qué es este proyecto que te ha llegado. Y te dice que, bueno, que viendo un poco los temas que tocas, cree que tú tienes algo mucho más que contar, pero que todavía no te atreves, y te va a dar la oportunidad que durante un mes, que es lo que dura la beca, tú te vas a inventar un personaje, vas a empezar de cero y vas a tener la libertad absoluta de contar, pues, tus pulsiones, tus deseos inconfesables, tus traumas, de liberarte, de expresarte desde un lugar de partida, o sea, desde cero, porque no tienes nada... alrededor que te pese, pero con un contrato que es que tú nunca podrás reclamar tus derechos de autor o decir que esta obra es tuya. Nunca. Entonces, el dilema es, ¿qué haces? ¿Haces este juego experimental de partir de cero y, bueno, este tío te ha visto? O sea, ¿hay algo que tú quieres contar? O, bueno, pues dices, a lo mejor el tiempo me da la fuerza de encontrar la manera de contar esto y poder tener cierta autoría con las consecuencias que eso tenga.
¿Tú no vas a poder reivindicar como propia la obra?
Nunca.
¿Y entonces qué ganas?
Bueno, la oportunidad de experimentar de cero, porque algo a ti te está frenando. Por algo tú no quieres tocar ciertos temas, a pesar de que tú tienes esas pulsiones de me encantaría experimentar con esto, pero oye, yo qué sé, por tu entorno, tu contexto, tus clientes, tu... no lo sé, hay algo que te frena. Y este tipo ha visto que algo hay ahí, y te dice, vale, yo te doy la oportunidad de que tengas libertad total, te inventes un seudónimo, se va a exponer, vas a vivir lo que supone compartir esto, pero nunca vas a poder decir que es tuyo.
Claro, pero si sale mal, o sea, si es algo como muy controvertido y muy esto, también estás protegido.
Claro, estás protegido.
Vale.
Sí.
Esto me recuerda cuando J.K. Rowling escribió una novela con seudónimo después de Harry Potter para que no la asociaran, vendió 300 ejemplares y dijo, bueno, es mía. 300.000 claro. 300.000 en el momento.
O sea, también hay un punto que creo que es importante en el que cuando tú estás aplicando para esta beca, tú quieres cierto reconocimiento porque sabes que este es el galerista.
Claro, claro, porque luego tienes que volver a empezar de cero con tu nombre, ¿no?
Eso es.
O sea, vas a poder vivir todo lo que es el éxtasis artístico, incluso comercial, pero sin poder reivindicarlo como propio.
Bueno, y sobre todo la libertad de poder expresar eso que llevas tanto tiempo como queriendo contar, de alguna forma.
Bueno, es un poco como ser Batman, ¿no?
Sí, tal cual.
Sí, pero... Claro, a mí lo que me escama es que luego tendría, luego estarías otra vez donde has, o sea, te has quitado ese peso encima, pero volverías a estar de cero en el sentido de buscando ese reconocimiento, ¿no? Si es lo que aplica hasta la beca, ¿no?
Aquí no sé, yo creo que es el balance de que buscar reconocimiento o de verdad poder experimentar artística. Lo que supone vale. Compartir esto que tanto tiempo llevas queriendo contar.
Sí, es que es para ti el arte, ¿no?
Sí, claro. Sí, morirte de frío. Tengo que decirlo siempre, ¿verdad?
Yo, está bien, sí, está bien.
Yo creo que haría lo de experimentar, porque si te pesa, es verdad que mejor sacarlo, ¿no? Y en un entorno tan controlado como que no te van a juzgar, van a juzgar a ese personaje. Pero luego si está mal o si está bien, tú tienes... Y esa persona es muy conocida y ya te está dando un reconocimiento personal, ¿no? Entonces yo diría que a nivel personal ya tengo la satisfacción de haber ganado esta beca y ya le diré eso sí que luego me debe una que no me coloque en su galería, pero por favor que en un futuro que hable bien de mí, ¿sabes? No sé.
Claro, tú nunca vas para a poder decir que ganaste esta beca, porque claro, es parte del contrato.
Claro, claro, pero bueno, que por lo menos que no sé empezar otra vez de cero, vaya, que haya ganado un puntito.
¿Ángeles?
Yo creo que también, creo que jugaría. Que jugaría a eso, si es algo que llevo tanto tiempo darle vueltas, es algo que de alguna manera quiero comunicar y a lo mejor no sé cómo, y aprovecharía eso, creo.
Yo creo que no, porque creo que encontraría la manera de vehicularlo por otro lado, en otra situación o tal, pero es que parte de la expresión de lo que llevo dentro es decir que yo llevo eso dentro y poder reivindicarlo, poder hacerlo mío. Sí. Y creo que no soportaría la sensación de que haya algo mío ahí fuera que, para bien o para mal, no lleve mi firma. No lo sé.
Es firma, es identidad, es vanidad, que es importantísimo, porque a la hora de expresar también tu arte tiene mucho que ver con tu... con saber o enseñarle al mundo hasta dónde eres capaz. No, yo no lo veo. O sea, no lo veo. No sé, si fuese artista, no soy artista, si fuese artista y tuviese un profundo concepto del arte, creo que sí me gustaría poder hacer con libertad algo, por fin, becado, y con una libertad tan salvaje y demás. Pero a los 4 meses diría que eso es cosa mía, ¿sabes? O sea, quiero decir, me costaría mucho.
Es que tú imagínate, por ejemplo, los esta figura que ha existido históricamente, los escritores en la oscuridad, que se les llama, mal llamados los escritores negros, ¿no? Que han escrito libros que han tenido mucho éxito, firmados por otra gente más famosa, más tal. Tú imagínate toda tu vida haber escrito un libro que lo ha petado y no poder decir, he sido yo.
Pero esa obra... ¿Se la apropiaría a alguien o simplemente es este seudónimo fantasma que nadie sabe quién es?
Claro,
figura misteriosa.
Es una figura misteriosa. Vale. Está claro que va a tener una repercusión porque ya este galerista, o sea...
Es un aval, vamos.
Sí, claro, y por otra parte también, cuando te está proponiendo este proyecto, este tipo, es que puede que sea la obra de tu vida, porque es que este tipo te quiere consagrar de alguna forma, te está becando.
Pero no te está consagrando a ti.
Claro, no.
No. Está consagrando una figura que nunca nadie podrá determinar que eres tú.
Pero le interesa el contenido.
Claro.
Claro, a ver, también es cierto, la Gioconda es la Gioconda por Gioconda, no por quien la firma, y la firma un maestro, un genio, ¿no? O sea, las obras de arte las son porque son obras de arte. Luego es verdad que tiene un cierto peso la firma, pero generalmente, el debate es muy interesante. Muy, muy interesante, sobre todo cuando han pasado siglos, hay obras atribuidas a otros, el azar y es anónimo y sabe Dios quién lo firmó en su momento, bla, 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 pero en este momento ahora sí, ¿sabes? Es un sacrificio de la hostia.
Claro, porque tú consideras que en un futuro podrás hacerlo.
No, o sea, aquí no, un no, contrato galería, por vida.
Perdón. No, me refiero a que si podrás hacer esa obra de alguna forma.
Claro, o sea, esta es la otra opción, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor dentro de un tiempo reúno como el coraje de hacerlo... con las consecuencias que tenga, porque está claro que algo te está frenando, ya sea tu entorno, tus clientes, tu familia, lo que sea, tus propios ideales, lo que sea.
Yeah.
Pero con todas las consecuencias dices, bueno, a lo mejor en un futuro me atrevo.
Va, pues entonces creo que va a cambiar mi respuesta, le diría al galerista que voy a hacer otra cosa. O sea, al final gana la beca, tienes que hacer algo, ¿no? Te tiene que dejar hacer algo.
No, porque pues, él elige el proyecto.
Eliges o renuncias.
Entonces renunciarías
a la beca. Y aparte como que está personalizado, es decir, a ti sí. Te ha visto y dice, yo sé que hay pulsiones que no estás contando pero que están latentes. Yeah. Y he diseñado esto para ti.
A mí lo primero me pondría nerviosísimo que ese galerista me dijera eso.
Que sea psicólogo.
Sí. O sea, a mí, yo me pongo muy tenso cuando me vienen a descubrir cosas de mí en plan de gente que me conoce poco, ¿no? O sea, me pone muy nervioso. Me pone una hostia de nervioso. Sí, no sé. Voy a calmarme un poco.
Hola, soy Aymar Bretos. ¿Tú tienes algo que contarnos?
Ojo, que estoy cambiando un poco, ¿eh?
A ver.
Por lo de galerista, ¿verdad?
No. Esta persona me ofrece hacer algo que yo ahora no podría hacer con mi nombre.
Es que, mira, yo no te quiero decir nada porque no quiero darte a entender que te conozco mucho, pero tú imagínate poder sacar todo eso que llevas dentro. Claro. La estrella que pesa tanto.
Una exposé de todo el mundo. En plan Truman Capote, ya está, ¿no?
Que se está gustando.
Es que si me ofreciera hacer algo... Algo que en este momento de mi carrera profesional no podría hacer con mi nombre.
Que lo tienes en tu mente ahora mismo.
Con nombres y apellidos, sí.
Lo he encontrado.
Ajá. Sí.
Bueno, con el galerista. Sí, me voy.
Claro, pero en tu caso es porque sabes que vas a poder soltar eso, pero la carrera ya la tienes garantizada. Esto es un artista que está emergente, ¿no?
Sí.
Empezando.
Tiene más riesgo. Claro, es que tiene más riesgo. Sí. Si tienes una carrera, o sea. Si tienes una carrera más o menos ya garantizada, labrada...
No, pero me refiero a que sea anonimato, por otro lado, sí. O sea, te permite separar, que aquí esta persona ha aplicado la beca porque quiere empezar, que es en ese caso, ¿no?
O sea, tiene su carrera, pero no es una superfigura ahora mismo actual en el mercado del arte. Es una persona que vive de ello, pero pues no tiene este estatus.
Si vives de ello, me voy con el galerista yo también. O sea,
estamos desnortadísimos. O sea, hemos cambiado
ahora,
todos de
opinión. Ahora, como vea proyectos, y está muy identificado.
Anónimos.
Dentro de 6 meses, un proyecto anónimo. En fin. Bueno, ¿tú qué harías?
Pues yo creo que hay una cosa que me parece que es muy importante, en general en la vida, pero también en el arte, que es esa gente que te da el impulso. Entonces, si esta persona en la que yo confío tanto cree que hay algo en mí como con mucho potencial, yo me quedaría con esa confianza y diría, ok, pues a lo mejor ahora no me atrevo, pero creo que ya tengo un poco más de seguridad y lo haré en otro momento. Y oye, yo qué sé, a lo mejor ve la confianza que he tenido y la valentía y luego me coge, no lo sé. Pero yo no lo haría.
Ostras, qué trampa acabas de hacer, ¿no? Claro, o sea, claro. cogerías la confianza del que te propone y con eso...
No la confianza, no. O sea, quiero decir que el propio hecho de que haya ganado la beca ya me da como cierta confianza.
Yo te autoestima.
Lo que tú decías, ¿no? Como jo, este galerista me ha elegido. O sea, pues yo diría, oye, pues voy a seguir investigando porque si esta persona cree que tengo ese potencial, voy a asumir todas las consecuencias, sobre todo también porque cuando estás compartiendo algo, o como yo entiendo el arte, es un punto como de conexión con el otro, o sea, de establecer un diálogo. Entonces, para mí es muy bonito como poder exponer eso que soy, en realidad. Lorca decía una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Que hacemos lo que hacemos porque queremos que nos quieran, porque queremos sentirnos menos solos, y yo en parte hago el arte desde ahí. Y es muy bonito cuando hay un espejo y alguien te dice, ostras, a mí también me pasó esto. Y, jo, si es algo tan íntimo para mí, tan potente, no podría soltarlo, es que lo sentiría como una amputación. No sé.
Qué bien argumentada esta muchacha.
Ha sido difícil, ¿eh? Estaba dando muchas vueltas porque he hablado con muchos artistas y no había...
Ha cenado con mucha gente antes de venir a esta gente.
Quería traerme un buen dilema.
Es muy bueno, ¿eh? Me ha hecho dudar mucho.
Qué bien, me alegro.
Bueno, venga, Ángeles.
Voy.
Ángeles.
A ver, este me lo manda una oyente. Que es de Barcelona, que se llama Nuria Fajardo y que vive en Washington. Y dice que nos escucha casi religiosamente. Esto me gusta a mí expresar con fidelidad los correos que se me mandan.
Las nuevas clerecías somos nosotros.
Exacto, sí, estamos ahí. Así que, Nuria, un beso. Y gracias por el dilema que ha adaptado ella un poco y luego con nuestro querido Víctor Olazábal ha dado el toque Olazábal y ya hemos terminado de...
Vamos a contar
La importancia de Víctor en nuestras vidas.
Bueno, eso no tendríamos episodio. Vamos a contar lo que hace Víctor para que nadie de los que estamos en esta mesa...
Es nuestro galerista, en el fondo.
Efectivamente, es nuestro galerista. Para que nadie de los que estamos en la mesa sepa el dilema que van a traer los demás, Víctor Olazábal, el subdirector del programa, un día antes recoge los dilemas de los cinco para que no haya colisiones, para que no coincidamos en el dilema, para que no se parezca a uno que acabamos de hacer. Entonces, él al final es básicamente es el que nos dice, pues este dilema sí, este dilema
o date
no.
O una vuelta.
Dale una vueltecita a esto, es un poco flojo. Vale, entonces, sí. Víctor te ha macerado un poco.
Ha hecho el director's cut.
Vale, le ha dado, perfecto.
¿Vale? Entonces, a ver, bueno, tienes un hermano gemelo. Uh-huh. O sea, para no entrar con el hermano o hermana, tienes un hermano gemelo, no tenéis más hermanos, y es la típica relación de hermanos de una complicidad increíble. O sea, os consideráis mejores amigos el uno del otro. O sea, tenéis una relación maravillosa y extraordinaria. Vuestros padres viven, tenéis una relación estupenda, como digo, construida a lo largo del tiempo. Con unos 22, 23 años, tu hermano tiene un accidente de moto muy grave, que obliga a los médicos a ponerle un coma inducido. Está durante un tiempo ingresado en el hospital, pero tu hermano se recupera, pero ha perdido totalmente la memoria. Entonces, de una manera prácticamente como natural, intuitiva, tú te ves con la disposición de intentar que recupere parte de los recuerdos. Entonces empiezas a recordarle el deporte que os une o el equipo de fútbol, la música. O sea, empiezas a construirle un poco los recuerdos de su vida. Esa persona logra ha construido en el fondo los recuerdos y la vida que tú le has querido narrar, ¿no? y le has querido contar. Tu hermano se recupera bien, tiene su trabajo, tiene una relación muy, muy estable, de hecho anuncia que se va a casar, o sea, todo va bien en esa relación y volvéis, por supuesto, a recuperar esa complicidad que teníais antes de ese accidente.
Ahora llega el pero.
Pasan los años y vuestros padres, también por una mera evolución, vuestros padres fallecen. Entonces os toca a los dos esa agradable tarea, entiéndaseme la ironía, de vaciar la casa de vuestra infancia. Entonces, mientras estáis vaciando la casa, os encontráis con un álbum de fotos y en ese álbum de fotos, hay algunas fotos por ahí que no están colocadas, encuentras una foto tuya y de tu hermano con unos 7, 8 años y los dos estáis desnudos en una cama, sobre una cama. Cuando tú ves esa foto, se te despierta una película de terror que habéis vivido en la infancia. Tu hermano te nota esa reacción al ver, estáis viendo el resto de fotos de una manera más o menos normal, pero de repente tú transmites con gestos, hasta corporalmente, de todo y hasta con ese silencio lo que has visto. Y tú de repente recuerdas algo que vivisteis ahí en la infancia, que son los abusos sexuales de vuestro padre. Tu hermano te nota y lógicamente ve que algo que está pasando ahí. Tú de repente lo has trabajado durante muchos años ese asunto y por supuesto no lo has olvidado, pero digamos que has logrado encarrilar tu vida. Entonces el dilema es, como decía antes el de Manuel, ¿no? Decir o no decir.
A tu hermano.
Le dices a tu hermano eso, con lo que eso implica, o de repente, pues eso, puedes inventarte cualquier excusa para que esa herida que tú has vuelto a reabrir
no se lo tengas que narrar a él, que como ha perdido la memoria tendrías que construirle e igual se le despierta algún recuerdo de repente de esa infancia terrible.
Tú ya elegiste realmente no decirle nada cuando perdió la memoria, ¿no? Al final, quiero decir...
No, porque tú en aquel momento no te acordabas.
No, ha dicho como que ya lo habías trabajado tú con...
Bueno, se te había a ti, o sea, lo habías trabajado y lo habías aparcado, diría casi que, vale, que enterrado, vale. Pero claro, cuando ves esa foto, sí. De repente te empieza a pasar, ¿no? Un recuerdo absolutamente nítido de muchas de las escenas, lógicamente, que no fueron puntuales, sino que fueron sostenidas en el tiempo.
Yo con estas cosas de decir o no decir, siempre pienso que no se dice si le vas a joder la vida a la otra persona, o sea, si su vida va a ser peor con esa historia. Pero se dice si corres el riesgo de que esa persona se entere después y por lo tanto el dolor sea doble. Tú lo sabías y no me lo contaste y esto existió, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las infidelidades. Oye, pues si no decimos nada, esta persona va a seguir siendo feliz y tal. Pero corres el riesgo de que dentro de unos años lo sepa y todo está ahí por los aires y tú como amigo a lo mejor pues te pierdas. En el caso este, no se va a enterar nunca salvo que él mismo se desbloquee ese recuerdo como lo desbloqueaste tú y no va a ser achacable a ti. Es decir, no va a ser, oye, tú lo sabías, sino, él no va a tener que saber nunca que tú lo sabías, ¿sabes? Es decir, yo no lo diría, yo no se lo diría porque no va a haber nunca una manera de que él lo sepa, salvo que lo desbloquee por su cuenta y desde luego no va a achacárselo a ti. Pero su vida va a seguir siendo la que es, sin saber esto, que a saberlo y que se convierta en un museo de los horrores, intentando recordar lo que ocurrió y cambiando toda su perspectiva de lo que tenía en la cabeza, creo. Es mi opinión. Claro, ¿de quién va a ser?
A ver. Yo coincido con Manuel, no lo diría, pero también intentaría, si la relación con tus padres antes de que ellos muriesen era, o con tu padre específicamente, era bonita y tu hermano va a seguir sacando, en nombre de tu padre va a seguir saliendo, digamos, sí que intentaría protegerme de alguna forma, poner alguna excusa para que, o sea, no en ese momento, en un tiempo después, mira, tuve una con papá que no sabías y prefiero no hablarlo, es muy doloroso, tal, para protegerme a mí también. Pero no se lo diría.
Bueno, lo que pasa es que eso ya es, entras en el terreno de la mentira, o sea, ya no, ni siquiera es decidir si se lo cuentas o no, sino que montas una mentira para tapiar el dolor.
Pero si te lo vas a sacar de vez en cuando, porque tenéis una buena relación con los padres, asumo.
Sí.
Pues sí, o te tenéis que proteger. A mi modo de verlo, te tendrías que proteger tú también, pero yo, mi prioridad sería proteger a mi hermano y en ese caso no decirle nada.
¿Coco?
Yo no sé muy bien qué hacer, pero claro, si mi hermano ya ha visto que ha habido un momento incómodo, ya algo intuye que yo sé, él, por lo que veo, ha tenido como cierto momento de también sentir que algo es medio raro.
Claro, ha visto una foto en la que hay están los dos desnudos encima de una cama con 7-8 años. Entonces, si no son bebés recién nacidos a los que les están cambiando el...
Claro, de la bañera. Yo a esas edades me bañaba con a los 6, 7 años con la familia, o sea, los niños me refiero.
Pero lo que es un hecho es como ese ambiente turbio que de repente se ha generado entre los dos hermanos de incómodo.
Claro, porque si tú ves esa foto y te recuerdas en la infancia que te bañabas con hermanos o con
tu hermano.
Pero si tú ves una foto y pones una cara que transmite...
Entonces, hay un punto en el que yo pienso que si este hermano, que ha vivido lo mismo que yo hasta la edad del accidente, que entiendo que o lo sabía o lo ha olvidado o lo ha canalizado igual que lo he podido canalizar yo, o sea, hay un punto, esto es mi opinión, cuando protegemos a la gente también siento que a veces nos ponemos como por encima, como un poco paternalistas, de decir, siento que tú no vas a poder sostener esto, entonces yo te voy a proteger porque tú solo no puedes. Entonces yo creo que lo que haría sería, si se da la situación de, oye, hablemos de esto que ha pasado, yo le diría, ¿quieres que te cuente lo que yo recuerdo?
No. Claro, lo que pasa es que cuando planteas esa pregunta ya está.
O sea, vale, pero quiero decir, porque antes hablábamos de, a lo mejor él de repente tiene un flashback y vuelve, y entonces yo quedo rarísimo porque no te he dicho, te he mentido, yo le diría, yo si quieres, te cuento lo que yo recuerdo.
Sí, pero que tendría que preguntar él porque te está notando raro al final.
Bueno, o que se dé la conversación, pero como que sí, o sea, lo plantearía como una conversación de, oye, bueno, yo acabo de revivir esto también porque se supone que esta persona lo revive, también lo había medio olvidado. Entonces partiríamos casi de lugares similares, porque yo medio lo había olvidado también y tú has notado que yo estoy medio raro, no sé.
Yo, asumiendo lo que dices de que hay cierto paternalismo en voy a evitar que sufras, tal, creo que tenemos la obligación de evitar que la gente a la que queremos sufra dentro de nuestras posibilidades. Y especialmente, yo por lo menos lo digo así, con mis hermanos. Entonces, creo que no le diría nada. Creo que no le diría nada. Partiendo de que es contradictorio con lo que yo mismo pienso, que es que siempre, ¿no? O sea, con la verdad por delante, porque al final, ¿no?, la mejor almohada es una conciencia tranquila. Pero si en este caso tengo la garantía de que no se va a enterar porque mi padre está muerto, porque él no recuerda nada, creo que no le diría nada. O sea, creo que socializar o compartir un dolor, en este caso, es hacerlo más grande, es transmitir dolor sin que haya nada que él vaya a poder hacer, no va a poder cambiar su relación con nuestro padre. Creo que no le diría nada. No lo sé.
O sea, a mí, por ejemplo, esto me resuena con una historia que conozco. Bueno, un caso muy similar en el que una hermana nunca dice nada hasta que de repente otra hermana lo cuenta, pero no puede más con esto. Y de pronto se sienten muy acompañadas porque llevan toda la vida sintiéndose solas, cargando con esto, ya. También pensando, no quiero contarlo por si no me creen, por si abro estas heridas, claro, de la imagen de papá. Entonces, no sé, yo creo que con muchísimo cariño, muchísimo amor y cuidado, diría, mira, yo recuerdo esto. O sea, y ya está. Y claro, a ver ahí, no sé.
A ver, yo lo contaré, yo solo me lo guardaría porque está esa garantía de que hubo un accidente y la pérdida de memoria, y en estos años no ha habido ningún momento que haya tenido un clic de que haya recordado nada anterior al accidente, ¿no? Pero has dicho que todos los recuerdos que tiene son los que le hemos puesto nosotros. Pues,
entonces, claro, tú estás induciendo un recuerdo, porque ese recuerdo no se va a activar por sí, claro, mismo, claro, en este caso.
Claro, entonces yo...
O sea, tienes esa garantía, ha habido un accidente, sí, una pérdida de memoria, y tú estás induciendo ese recuerdo, claro, negativo. Claro.
Pero tienes esa garantía porque hemos dicho que a lo mejor en un futuro se te despierta ese recuerdo.
Pero tienes que decidir en ese momento si hablas o callas.
Yo esperaría a ver cómo reacciona y eso. Si se da la conversación, sí, si no, pues...
Yo callaría y si insiste igual, pero yo callaría.
Vamos. Caballero, ¿tú qué le...?
Yo que no lo diría. Estoy a favor de ese tipo de mentiras con nuestro círculo más...
Sin la mentira, ¿cuántos íntimo? Amigos tendríamos.
Exacto. Y de hecho creo que saldría bien de esa escena. ¿Mm? O sea, yo, sí, me siento capacitada para hacer una argucia. Una argucia.
Una argucia.
Sí, yo creo que, pero sí, lo haría, incluso entendiendo esto que hablas del paternalismo de cierta superioridad.
O sea, esto que dice Javo, sin la mentira, ¿cuántos amigos tendríamos? O sea, tú piensas, ¿cuántos de tus amigos soportarían saber la verdad, toda la verdad respecto a ti, ¿no? O sea, cero. Lo que piensas, exacto, de ellos... Tal, no,
tendría cero, tendría
y
cero.
Piénsalo al revés. O sea, si tú supieras la verdad, claro, de todos tus amigos, no serías... O sea,
no la quiero saber. ¿Qué hay? Un beso a todos mis amigos.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo soportarías. Tú tienes que tener en cuenta que en los grupos de amigos el que no está es al que se dirigen todas las burlas, críticas, cuando alguna te llega de vez en cuando por mensaje, no viniste y te cargamos. Yo creo que sí.
Pero a sabiendas de que tú lo has hecho.
Salvo cosas muy grandes, traiciones, claro, de negocios, traiciones de amores y tal, lo demás estamos... Yo ya sé las mierdas que dicen de mí, mis, claro, colegas.
Y los, pero tú eres una persona queridísima.
Bueno, hombre, depende del día.
Pero ¿y lo soportas? ¿Lo llevas bien?
Sí, lo llevo bien. Sé muchas crueldades. Aparte luego, claro, beben y... Mira, este sábado salieron varios sin mí. Y me iban mandando reportes para joderme. Y eran jodidos, ¿eh? Acerca de mi último libro, acerca de no sé qué. O sea,
¿en serio?
Sí, 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 sí. No, hombre, hay mucha confianza.
¿Quieres
ya
mandar algún mensaje
no,
de
agravio? No, que los quiero. Que no se vayan. Pero sí, o sea, ¿sabes? Yo siempre perdono las crueldades y son con humor y son muy graciosos. Entonces, ¿sabes? Si no es en plan, voy a joder.
Claro, sí,
te voy a joder con mucha inteligencia. Sí.
No, pues el entonces, último libro como, no me ha gustado tanto. Pues
no, pero cosas, yo qué sé, ¿no? Aparte me conocen y yo los conozco, son muchos años y sabemos hacer daño, pero de tal forma que no se rompa todo. ¿Sabes?
Sí, me van pasando reportes. A mí que no me pase nada de ningún reporte.
No, porque estaban picados dos entre ellos y me iban mandando, entonces como se calentaban, te iban mandando capturas, incluso conversaciones del pasado, y yo diciendo, pues de puta, ¿sabes?
Oye, pero esto...
O sea, pero es sádico eso.
¿Qué clase de gente? ¿Qué gente te rodeas?
Gallegos, tío.
Bueno, venga, último dilema de la noche, aquí en Los Idiotes, Cupra City Garage de Madrid. Este lo planteo yo, ¿vale? Y tiene que ver con coches, además. Además, tú, con tu Cupra.
Sponsorizado.
Es que yo quiero decir mucho Cupra para ver si al final de la temporada me regalan uno, ¿sabes? Entonces voy a empezar a decir sí, Cupra.
Madre mía, mataste ahí. Con...
Bueno, vas con tu coche este verano, ¿vale? Ahora que ya se acerca el verano, vamos a montarnos veraniegos. Además, este nos ha pasado a todos, seguro. Es un dilema muy facilón, pero al final, la vida está en ese dilema. Llegas con tu coche a un parking cercano a una playa. Vas a pasar un día fantástico. Es cercano, pero no se ve desde la playa, ¿vale? O sea, está un poquito alejado de la playa. Vas a pasar un día increíble. Y llegas, hay muy pocos sitios, está todo ocupado, y hay un gorrilla que te dice, aquí, tal. O sea, aparcas y te dice, dame dinero. Tú habrías encontrado ese hueco exactamente igual sin que él te hubiese guiado. O sea, el gorrilla está ahí pidiendo pasta. Tiene una pinta, digamos... En fin, no estás muy seguro de que tu coche vaya a seguir íntegro si no le das dinero.
Es que nunca pagas.
Pero al mismo tiempo hay un cartel del ayuntamiento que pone, por favor, no den dinero a los gorrillas porque la única manera de que no haya gorrillas es que nadie le dé dinero. Entonces tienes que decidir. Tú le das dinero al gorrilla por haber hecho algo que tú no necesitabas, pero estás pagando que no te raje las ruedas o que no te raye el coche, o no se lo das y contribuyes a que entre todos terminemos con esa práctica lamentable de cierta coerción de te arriesgas a, ¿no? a que te joda el coche, pero... poniendo parte de riesgo, o sea, contribuyendo, poniendo el cuerpo, digamos.
Así empezó la mafia, ¿eh? No sé, los gorrillas en Pontevedra eran todos energómanos y los conocíamos. Sabíamos que no hacían daño al coche, era un dinero por la voluntad o por tal. Pero en este caso que tú dices, por supuesto, el ayuntamiento que le vayan dando. O sea, le pago y me voy tranquilo a la playa y no tengo ningún problema.
No es tanto, digamos, por no hacer lo que te pide el ayuntamiento, porque al final dices, pues pon aquí un policía municipal, ¿no? Sí, pero es... Tú sabes que si nadie da dinero a ese tío no, el verano que viene no va a estar ahí, ¿no? O sea, que si sigue haciendo eso es porque le reporta beneficios. Si sigue con esa pequeña amenaza implícita de, ojo, no te raye el coche, es porque le reporta beneficios.
Los coches de alrededor están rayados.
No sabes si dieron dinero o no.
No sabes, pero me refiero a que no hay... Están todos prístinos, están todos bien, ¿no? Claro.
Yo tengo un dilema peor a este dilema que tú has planteado, porque yo claramente le daría dinero a este gorrilla. O sea, yo no quiero entrar como en luego volver de la playa, igual me arriesgo a esto. Este pobre hombre está aquí, que está claro que no tiene otro trabajo, y le daría dinero. Pero yo nunca llevo dinero ahora, en efectivo.
Un bizum.
Este es mi gran problema. Yo le quiero dar dinero, pero no tengo.
Yo ya hice más un bizum.
No, pero eso es que... Gorrilla con datáfono.
Cartones con el datáfono. El número para que le dé...
Bizum, sí, sí. Bizum. Y aparte, no sé ahora, pero antes el bizum eran como... O a mí me la colaron una vez al salir del periódico. Me dijeron que menos de 5 euros no se podía por bizum. Y yo le metí...
¿En serio?
Es que me meten cada una, colega... Yo soy un, vamos, un caramelito, tío.
¿Pero ahí al lado del país tenéis gorrillas?
Había uno, hace llevo tiempo sin ir, pero... Sí, había... No, había un pavo pidiendo, no era un gorrilla, era un tío pidiendo.
Bueno, vamos a ver, ¿dais dinero comprando protección? ¿Os asumís a estar todo el día de playa sabiendo que habéis hecho lo que teníais que hacer, pero con esa pequeña tensión de cómo estará mi coche cuando vuelva? ¿Caballero?
Se paga.
Se paga y se deja un poquito más, por si acaso.
Una propina. Se paga y se le desea un buen día.
Se le paga la primera letra del coche. Padre.
Sí.
O sea, pagáis todos, ¿eh?
Yo sí.
Yo sí.
Sí, es una tarde de playa, tío. Vas a estar todo el rato pendiente. ¿Sabes? Es como...
Yo a mí lo que me da rabia
es... Estás contribuyendo a un sistema,
sí,
¿eh?
Sí, pero ya. Contribuimos con tantas cosas.
Yo a mí lo que me da rabia más de lo de contribuir es lo de... Yo habría encontrado ese... O sea, el no necesito tu ayuda para que no me rajes el coche, sí, pero para lo de el parking lo habría encontrado, no necesita tu ayuda, eso me da más rabia. Bueno. Pero yo pagaría, sí, por lo mismo, lo de estar en la playa...
Yo pagaría, pero basado en hechos reales, y yo no conduzco, pero
haría la típica cosa de creerme un poco de voy a dar una vuelta por si lo encuentro yo por mí mismo y si no, paso clean, clean.
Es más, yo le diría cuídamelo. Eso siempre le gusta, ¿no? Como confío en ti y en el hueco que me has encontrado.
Yo la última vez en San Vicente del Mar estaba con mi hijo, hace años, tenía, no sé, 8 o 9 años, y el tipo te quiere ayudar, ¿no? O sea, te encuentra un sitio y luego te hace el rollo y todo, y dice el niño, deja que ya lo voy yo. Y salió él y se puso a hacer así y le metí una hostia al coche, tío. O sea, dijo, bum, bum, como en la película de Woody Allen esta que hace bum, bum, y yo le doy y de repente ¡pam! Y sale, cae el retrovisor, un poco, y bajo y el niño, ya está. Como que como plan, ya llegaste. Y el coche era de un amigo mío, que allí me fui con él, le hice una foto, le dice, habla con el chaval. Al gorrilla le tuve que dar dinero para que no se lo contase a nadie. Porque fue una escena...
O sea, que no contribuyó al sistema, sino que lo agrandó.
Creo una
SL.
Yo no tengo coche y yo no conduzco. O sea, yo conduzco muy poco y no tengo... Se lo pedí ese verano a un amigo mío y me lo dejó.
¿Y se lo jodiste?
Y se lo jodí, sí.
Claro, no me extraña luego lo que dicen tus amigos.
Bueno, señores, hasta aquí los idiotes. Muchísimas gracias a los cuatro.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.